Buenas tardes, Dios le bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que estamos una vez más en la casa de Jehová. Es la casa de todos los hijos de Dios. Y de esos hijos de Dios yo soy uno de ellos. Me siento contento en la casa de mi Padre. Bien, en esta noche quisiéramos darle las bienvenidas a todos. Sean bienvenidos. Queremos tratar un tema muy particular, muy personal, y quiera Dios que haya cabida en ustedes también. Pero este es un tema mío, un tema que me trata a mí y que Dios lo use para todos nosotros. Padre Celestial, Dios de toda gracia, de toda misericordia, de todo amor, de toda piedad, el Dios Consolador, el Dios Salvador. Oh, gracias por enviar a Cristo a este mundo. Él se hizo lo más humilde, haciéndose igual a nosotros. Pero más que eso, se hizo obediente hasta la cruz. Una muerte de cruz, una muerte que nos correspondía a cada uno de nosotros por nuestras maldades, por nuestros pecados. Él asumió ese compromiso, Él asumió esa culpa. Oh Señor, gracias por Cristo Jesús. Él sigue dándonos mandamientos y ordenanzas de las cosas que tenemos que hacer para glorificar su nombre. Ayúdanos, pues, a que en esta noche podamos entender el tema de la influencia del creyente. Cómo debemos nosotros afectar a las personas buscando el norte principal, fundamental, que es la gloria de tu santo y bendito nombre y el alcance de los inconversos, para que vengan a los pies de Cristo alcanzando salvación, alcanzando gracia, misericordia, esa misma gracia que hemos obtenido por tu gran amor sobre nosotros. Ayúdanos en esta noche. Te lo pedimos, te lo imploramos en el santo y bendito nombre de Cristo. Amén. Bien, mis amados, les invito, por favor, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y los versos 13 y 14, ahí que nos vamos a fundamentar mayormente, aunque vamos a leer hasta el versículo 16. Mateo 5, 13 al 16. Dice así la santa palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un gran monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la porción que tenemos pendiente tratar en esta noche. Yo quisiera leerle un texto de un devocional que yo envío todos los días por la mañana. Y este autor murió recientemente, hace como 4 días o 3 días que murió. Timothy Keller es una persona que yo admiraba mucho, o sigo admirando por su trabajo en el Señor y el contenido de las cosas que hace para edificar el pueblo, la iglesia de Dios. En el devocional del día 20, él escribe esto: en el año 2006, un hombre armado mató a varios niños en una escuela Amid antes de suicidarse. A diferencia de otras comunidades de Estados Unidos, donde las familias de los tiradores han recibido amenazas de muerte y sus hogares han sido destrozados, la comunidad Amish perdonó y amó a la familia del agresor. Algunos expresaban la esperanza de que otros pudieran emular este ejemplo. Pero el perdón, por más sano que sea social y emocionalmente, es una forma de autonegación. Y vivimos en una cultura que promueve la autoafirmación. Si no nos tratan con el honor que creemos merecer, estamos entrenados para protestar en voz alta y nuestra ira se considera un signo de respeto propio. Nuestra sociedad entonces no produce personas perdonadoras, sino personas que inician pleitos y que afirman su honor. Por esto, nuestra cultura seguirá siendo caracterizada por las contiendas. La mayoría de nosotros hemos sido formados por una cultura que alimenta la venganza y se burla de la gracia. Nuevamente observamos que no se trata de estar siempre defendiendo nuestra dignidad. Irónicamente, las personas que más se apresuran a defenderse terminan pareciendo débiles. Eso fue en el año 2006. Si seguimos corriendo y viendo hasta el día de hoy nuestra época, nos damos cuenta que estamos viviendo en tiempos totalmente turbulentos, violentos. Fíjese la última noticia que hemos recibido, cómo matan a un niño, una persona de 18 años. Y uno dice, y esta es la sociedad donde mi nieto va a seguir observando y conviviendo y sufriendo esta sociedad. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué papel jugamos nosotros en una sociedad descompuesta que se pudre cada día? Jesús nos quiere presentar un cuadro de dos elementos sumamente importantes, que es la luz y la sal. La sal y la luz y la sal. Dos elementos vitales para el ser humano. La sal es vital y la luz ni hablar. Antes de salir nos dimos cuenta que el apartamento de nosotros no tenía luz. Y dije, bueno, hay un dicho por ahí que mal de todo, consuelo de tonto. Pero en esta vez yo quisiera estar como en el consuelo de tonto, porque yo quisiera que es que esté dañada la luz general y no que me la hayan cortado, porque es terrible estar sin luz. Sin energía. De manera que hoy Cristo nos dice, hermano, hijos míos, ustedes son la sal de la tierra. Si ustedes no hacen su trabajo, la tierra seguirá pudriéndose, descomponiéndose, llegando a un estado que no sirve para nada. El mundo está en completa tinieblas. Y si nosotros no utilizamos lo que somos, el mundo va a permanecer siendo más tenebroso, más tenebroso. La influencia, mis amados hermanos, es ese poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Cristo te está diciendo, nos está diciendo, ustedes son un poder. Ante una sociedad como la que estamos, ustedes son el poder que yo necesito. Porque Dios está interesado en el hombre. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Y ese mundo, Él lo está velando y deseando salvarlo. Pero ¿dónde está Cristo ahora? Está sentado a la diestra del Padre. Envió su Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En el corazón de cada creyente. De manera que si Dios va a hacer algo por este mundo, es a través de los hijos de Dios, a través de los creyentes. Por eso estos dos elementos nos traen grandes lecciones para nuestra vida en el día de hoy. ¿Por qué nosotros debemos influenciar el mundo? Bueno, empezamos diciendo que la cosa está fea, que está difícil, que está tenebrosa, que está podrida. Ahora, ¿por qué debemos influenciar el mundo? Lo primero es porque estamos en el mundo. Y si tú quieres que las cosas estén bien donde tú estás, tú eres el que tiene que trabajar para que las cosas mejoren. Y si Cristo nos ha dejado en la tierra, es porque hay un trabajo todavía que tenemos que hacer. Uno lamentablemente a veces hace razonamientos humanos, carnales, viendo que a veces Dios levanta a un siervo que ha estado usando con poder y gracia para bendición de muchos. Y Él lo levanta y se lo lleva. Y vemos en la tierra tantos malvados haciendo tantos males que uno pecaminosamente piensa, ¿y por qué no se fue este? Pero Dios es sabio, es soberano y Él sabe lo que hace. Y lo que Él haga, le damos la gloria. Nosotros estamos en la tierra porque cuando Cristo habló con el Padre, le dijo, ellos son del mundo, están en el mundo. No te pido que lo quites del mundo, sino que simplemente lo guardes del mal. Porque ellos están en el mundo, porque hay un propósito con ellos en este mundo. ¿Por qué debemos influenciar? ¿Por qué este poder que está en nosotros debemos ponerlo en práctica para influenciar? ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Y Dios quiere hacer el trabajo con nosotros, a través de nosotros. No puede existir una persona que se codee contigo, que trate contigo, que se relacione contigo, que no salga afectado por tu persona. Tú tienes que hacer una diferencia con esa persona. Porque lo que tú tienes no lo tiene él. Es verdad que todos somos influenciables. Nadie es una isla apartada. Yo influencio a alguien y alguien me influencia a mí. Pero nosotros tenemos un poder superior para afectar mayormente al otro antes que el otro nos afecte a nosotros. Estamos en el mundo y el mundo se descompone. Y nosotros tenemos que ser el ente de contención hasta donde llega la corrupción del mundo. Casi tomando esa frase de ese expresidente. La corrupción llega hasta la puerta de mi despacho. Así tiene que ser la corrupción de este mundo. Que encuentre un muro de contención que no pueda seguir avanzando, que nosotros podamos contender esa corrupción del mundo. Ese es el llamado. Usted es sal, usted es luz. ¿Por qué debemos influenciar el mundo? Bueno, porque estamos en el mundo. Y Cristo estaba consciente de eso, por eso oró al Padre, no lo quites del mundo. Solamente guárdalos del mundo. Guárdalos del mal. En otras palabras, ese término mal se refiere al maligno. ¿Por qué debemos influenciar el mundo? Bueno, porque la condición del mundo es terrible, espiritualmente terrible. El mundo está agonizando en su corrupción. El mundo se está pudriendo en sus tinieblas. Los malos hombres están engañando y siendo engañados. Mire la condición del mundo. Le voy a leer a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 6. Si usted no sabe cómo está el carácter de los hombres en este día, oiga lo que dice aquí. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Parece que este es un editorial de hoy, de ayer. Hay tiempos peligrosos ha habido tiempos peligrosos en la historia. Mire, yo creo que no hay más tiempo peligroso que esto que estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de la misma. Ese es el carácter de los hombres en estos días, donde está viviendo la iglesia de Dios. Por eso nosotros debemos afectar al mundo, porque el mundo necesita urgentemente ser afectado, porque el hombre no puede librarse de sus propios pecados y necesita de personas, hombres y mujeres, que le digan por dónde se encuentra la luz, por dónde se halla el camino de salvación, que es solamente a través de la persona de Cristo. ¿Por qué debemos influenciar al mundo? Por la maldad de los hombres. Dice Romanos 1, 28, 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estamos viendo las cosas que no convienen practicándose día y noche. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Es que hay una industria científica inventando cosas interesantes para mejorar la comodidad del ser humano, pero hay hombres que están inventando forma para hacer el mal. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Nos vamos a cruzar de brazos viendo una generación de esta naturaleza? Es interesante este asunto de la sal y de la luz. Es importante. ¿Por qué debemos influenciar al mundo? Porque lo más importante, por la esencia que somos tú y yo. Cuando Cristo dice aquí, vosotros, se está refiriendo a un grupo muy limitado. No está abriendo al mundo entero. Hay un grupo, hay unos elegidos, que es a ellos que se está refiriendo, diciéndole, son ustedes. El mundo, no, ustedes, los que han sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo. A ustedes que yo me estoy refiriendo. Vosotros. Ah, entonces, ¿nosotros qué? Bueno, que ustedes son, porque dice aquí, vosotros sois. No está diciendo, vosotros en algún momento podrían ser. No, es que ustedes son. Es como cuando alguien nos dice, ¿qué son ustedes? Bueno, nosotros somos seres humanos. No podemos quitar eso de nosotros, que somos seres humanos. A nosotros no nos pueden llamar un caballo o un buey, somos seres humanos. Y es como cuando el Señor está diciendo aquí, ¿ustedes son qué? Sal y luz. Sal y luz. Tú no puedes dejar de ser sal y no puedes dejar de ser luz. Eres, por esencia, sal y luz, lo dice el Señor. Ustedes son. De manera que no puede darse donde tú estés que la corrupción siga avanzando. No puede darse donde tú estés que los que están en tinieblas no puedan ver un rayo de luz. No puede ser. Porque eso tiene que ver con tu esencia como creyente. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Es un gran compromiso, una gran responsabilidad. No es que ustedes van a llegar a ser, es que ya son. Todo eso procede de Dios. Si somos luz, es porque Dios es luz. Y si somos sal, es porque Dios preserva la tierra de corrupción. Nosotros también tenemos que preservar, porque somos como piedras vivas en su cuerpo. Somos de su naturaleza. Él nos ha dado su naturaleza divina. Lo que Dios es, de esos atributos que Él puede transmitirnos, somos de Él. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y esa luz era Cristo. Pero Él nos ha dado de su luz para alumbrarnos. Ningún inconverso anda con la palabra de Dios como una lumbrera, solamente los creyentes. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ellos no pueden decir eso. Por eso es que tropiezan en lo claro. A la luz del día tropiezan y caen. Esos elementos espirituales solamente los disfrutan los creyentes. Y tenemos que de alguna manera que ellos noten esa gran diferencia, que debemos influenciar sus vidas. Nosotros reflejamos la luz de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el reino de la luz. Esto de la sal, hermano, es muy importante. Yo sufro de dos debilidades. Ya la estoy dejando, gracias al Señor. Es que a mí me gusta mucho la sal, pero a mí también me gusta mucho el azúcar. Una bomba. Es que la sal es buena. Estaba yo en un cumpleaños y llega una de las hermanas y pide como, yo no sé si fue un jugo de limón, que alrededor del vaso como que le ponen sal. Y ella estaba muy emocionada. Y yo le pregunto, ¿y qué es lo que tiene al lado? Eso es sal. Digo, perdona mi ignorancia, porque yo no visito mucho estos lugares. Eso es sal, eso le da un toque diferente al asunto. Y digo, wow. Sí, entonces, ¿y el sorbeto? No, tiene que tomarlo del vaso para que la sal se te pegue al labio. Entonces ahí que viene una historia. Porque ella le da mucha importancia a la sal. O sea que si ese jugo sin esa sal no vale nada para ella. Porque ella le da esa importancia a la sal. Y le pregunto, ¿qué significa la sal para ti? Bueno, la sal sirve para esto, para lo otro. Y para preservar. Digo, si tú supieras que ese es el tema de mañana. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros estamos en esta tierra para preservarla de la corrupción. Para preservarla de la corrupción. Hermano, no podemos imaginarnos nunca lo que va a hacer cuando la iglesia no esté sobre la tierra. La tierra se va a convertir en algo totalmente insípido. El sabor de la tierra se la damos tú y yo. Sin nosotros la tierra es desechada. Nadie la apetece. Viene una corrupción total. La característica fundamental de la sal es la preservación. Proteger. En estos tiempos tenemos equipos para guardar las cosas, para protegerlas, pero en los tiempos antiguos la preservación se lograba era a través de la sal. Y una carne, yo solamente sé hacer arroz, habichuela y carne. Y las personas que cocinan allá, yo pregunto, ¿cómo es que sale mejor cocinada una carne? Bueno, mira, a la carne solamente hay que echarle sal y un poquito de pimienta y ya. Digo, ¿cómo? Y esos sazones, no, sal y pimienta y ya. Mire qué importante es la sal. Para los griegos la sal era algo tan extraordinario que a ellos el término que utilizan teón, los griegos, para ese término para la sal es divino. O sea, para los griegos la sal era algo divino. Y en los tiempos de los romanos, para los romanos habían dos cosas interesantes en la vida, que era el sol y la sal. Sol y sal, para ellos esa es toda su vida. Al punto que muchos de los soldados romanos su servicio eran pagados con sal. Era con sal que le pagaban a esos soldados romanos. Quizás eso fue cambiando con el tiempo. De ahí que viene el término salario. Porque se le pagaba con sal. Yo no sé qué era que ellos hacían con la sal. El asunto es que si ellos se sentían contentos con un pago con sal, es porque era algo muy interesante. Usted ve, amado hermano, la importancia que usted y yo tenemos sobre el mundo. El mundo que nos tiene a nosotros como los menospreciados, como las personas de menos importancia. Somos los más importantes para la tierra. No se dan cuenta, pero nosotros somos los que le damos sabor al mundo, a la tierra, a la gente. Mire, hermano, va a llegar un tiempo que la iglesia no va a estar sobre la tierra y se van a dar acontecimientos sumamente feos. Mire que dice 2 Tesalonicenses 2 del 7 al 12, porque yo ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, o el Espíritu de Dios, la iglesia, el Espíritu de Dios en la iglesia detiene la fuerza del diablo para entrar con poder a este mundo para llevarlo a su culminación fatal. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, no nos imaginamos este mundo sin la iglesia. Cuando la iglesia salga, va a entrar ese fenómeno llamado Satanás. Entonces a influenciar de verdad a todo el que quedó. Por eso nuestro trabajo es sumamente importante, estarlo ejercitando ahora, antes de que vengan esos tiempos. Ahora, cuando el pueblo necesita ser rescatado de su propia corrupción, librado de sus propias tinieblas, es ahora que tenemos que hacer el trabajo. Ay del mundo cuando la iglesia sea quitada de en medio. Amado hermano, hay matrimonios que necesitan tu trabajo como sal y como luz. Matrimonios que están al borde de la separación. Hay familias que necesitan tu trabajo como sal. Hay personas que están al borde de darse un tiro, de lanzarse por un puente, de agarrar una arma e ir a ametrallar a cualquier sitio. O sea, la gente necesita que alguien lo detenga. Y ese alguien somos tú y yo, que tenemos la esencia para preservar y para alumbrar. Somos tú y yo, amado hermano. Si entendiéramos bien el concepto y el valor de la sal, asumiríamos ese compromiso de salar la tierra y salar todo lo que se nos acerque. Pero para eso hay que entender ese valor que tiene la sal. Si Cristo lo utilizó como ejemplo, tiene valor. De manera que usted y yo, amado hermano, tenemos un valor bien alto Estamos en el concepto alto de Dios. Él nos considera como elementos que preservan la tierra, que frenan la maldad, que libran mucha gente de sus pecados, porque lo conducen a la persona de Cristo y allí encuentran amor, perdón, gracia, misericordia. Oh, amado hermano, ama el concepto de la sal en ti. No la sal literal. Ustedes me están entendiendo. Es ese elemento espiritual, esa capacidad, ese poder que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo de obrar de tal manera que la gente se sienta apetecida de nosotros para ayudarlos a encontrar el camino correcto de salvación. Nosotros somos la luz, esa luz que procede de Dios. Él es luz, nosotros luminarias. Él es el sol, nosotros la luna. Pero tenemos que alumbrar. ¿Dónde están las tinieblas? ¿Y dónde están las tinieblas? El mundo. La gente que no tiene a Dios anda cegado en cuanto a la verdad, en cuanto a la luz de Dios. Esas son la gente que tenemos que llegarle con la palabra para decirle: aquí es lo que dice la verdad, está aquí, mírala aquí. Para que abran los ojos y sus pensamientos, sus corazones sean iluminados por la gracia de Dios. Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden contra la luz. No pueden contra la luz. Hermano, ¿por qué debemos influenciar? Bueno, porque el pasaje nos dice que hay un peligro. Hay una situación que tenemos que atender. Hermanos, si la sal no hace su función, ¿qué dice el texto? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser pisada por los hombres. En los tiempos del Señor, la sal que venía contaminada de algunas regiones que no servían, la tiraban en los pasillos y era pisoteada. Y aquí está hablando, hermano, del testimonio del creyente. ¿Por qué del testimonio? Porque si somos sal y no hacemos la función de sal, viene la crítica. Porque nos van a encontrar o falsos, o insípidos, o que no servimos para nada, y que buscamos en el medio. Dios nos manda, hagan su función de sal, porque de lo contrario, su testimonio va a caer. Mire, hermano, no hay cosa más terrible que el testimonio de una persona. Para tú levantar un testimonio por la ayuda y gracia del Espíritu Santo y la obra y la mano de Dios, no es fácil. No es fácil conservar un testimonio. Pero una pequeña mosca echa a perder el perfume. Las zorras pequeñas echan a perder el ganado. Y para levantar ese testimonio nuevamente, terrible. Muy terrible, siempre queda el mote. Usted puede levantarse con la ayuda y la gracia de Dios de una caída, pero siempre queda ese mote. Sí, ese hermano, sí, está totalmente restaurado. Sí, Dios lo está usando grandemente. Ese fue el hermano que no hay necesidad, pero siempre queda eso. Porque conservar el testimonio no es fácil. Y más si la esencia de nosotros es que somos cristianos y que hagamos cosas que no sean de cristianos, nuestro testimonio se va a pique. Hay un riesgo de no hacer nuestra función como sal y como luz. Esa influencia es un poder Es un poder porque Dios nos los ha dado. Es Dios el que ha dicho que somos. Yo no he inventado eso de que yo quiero ser sal, yo quiero ser... No. Dios te ha dicho, tú eres sal, tú eres luz. Haz la función de esas dos cosas. Funciona como tal. Hay un título por ahí de un anuncio de una sal que dice, sal adelante. Amado, con estas condiciones que Dios nos ha dado, salgamos adelante. Salgamos adelante. Porque ¿qué es lo que persigue Dios detrás de todas estas cosas? ¿Por qué debemos influenciar al mundo con lo que somos, con la esencia nuestra? ¿Qué tú eres? Tú eres una sal. ¿Qué tú eres? Tú eres una luz. ¿Y cuál es tu función? Alumbrar y proteger, preservar. ¿Lo estás haciendo? A Dios sea la gloria. ¿No lo estás haciendo? Tu testimonio se va a pique. Y a Dios no le agrada eso. El propósito que Dios busca con estas funciones del creyente, de ser influencia a las personas que se codean con nosotros, es la gloria de Él. Dice aquí, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente ve un buen testimonio de una persona, glorifica a Dios, aún siendo inconverso. Glorifica a Dios. Y termino diciéndole que el doctor MacArthur cita a un señor llamado Robert Murray McChain. Él dice que este fue un ministro escocés del siglo pasado, que su rostro exhibía una expresión tan sagrada que la gente solía caer de rodillas y aceptar a Cristo como Salvador cuando miraban a Murray. Miren la influencia de este hombre. Estaba tan apegado a Dios y ejerciendo esta función de sal y de luz en su vida que la gente lo miraba y como que sentía la necesidad de entregarse al Señor y reconocer su pecado y pedirle al Señor perdón. Y se arrodillaban. Así alumbre nuestra luz. Así seamos nosotros, sal y luz sobre la tierra. Amado hermano, si el Señor viniera hoy y nos preguntara, ¿en qué momento o desde qué tiempo nosotros estamos ejerciendo como sal y como luz? ¿Qué le diríamos? ¿Qué tiempo tenemos en la fe? ¿Qué tiempo tenemos en el Evangelio? ¿A partir de qué momento entendimos nuestro llamado para, a través de este llamado, glorificar a Dios en nuestras vidas? Si alguien te pregunta en la calle, ¿qué tú eres? Lo más maravilloso que podría salir de tu boca sería, yo soy sal. ¿Cómo? Soy sal. ¿Cómo así? Una oportunidad para evangelizar, para introducir el Evangelio. Porque usted tiene que provocar la forma de penetrar para presentar el Evangelio. Una simple pregunta así ya es una puerta abierta para usted hablarle de Cristo. ¿Qué tú eres? Yo soy luz. ¿Cómo luz? Sí, luz. ¿Pero cómo así? Y por ahí usted empieza a hablarle de la fe. ¿Por qué soy luz? Bueno, porque Dios ha dicho aquí en su palabra que yo soy la luz. ¿Para quiénes? Para ti y para mucha gente. Por ejemplo, tú no conoces de Dios, porque Dios es así, Dios es así, Dios es así. Y usted comienza a hablarle del Evangelio. Oh, amado Dios, gracias por la verdad de tu palabra. Tu palabra es verdad. No es que hay verdad en ella, es que tu palabra es verdad. Totalmente verdad. En la palabra de los hombres que hay engaño, hay mentiras. Pero tu palabra es pura. Es más cortante que toda espada de dos filos. es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Es procesada como en horno 7 veces. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por decirnos una vez más a tu pueblo, a tus hijos, que somos sal y luz. Eso viene como en nuestros genes. Somos sal y luz. No vamos a inventar ser sal, no vamos a inventar ser luz. Tú has dicho, somos sal y luz. Ahora ayúdanos por el Espíritu Santo, porque somos débiles. Ayúdanos a poner en práctica esta función de preservar la tierra y de alumbrar al mundo con tu palabra, con tu evangelio, con nuestro testimonio. Gracias por haber estado con nosotros, gracias, porque ahora vamos a participar de los símbolos. Qué bonita representación tiene nuestra mesa, oh Señor, para poner el pan y el vino que representan tu cuerpo y tu sangre derramada hermosamente asentado sobre ella. Bendice a los hermanos que trabajan en este sentido, guárdalos. Oh Señor, y sigue dándonos a todos un entendimiento más claro en cuanto a la participación de los símbolos. Te damos las gracias en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Amén.